Abra su Biblia en Marcos capítulo número 7. Voy a usar la nueva traducción viviente esta mañana. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Leyendo lo que la palabra del Señor nos dice aquí, es hermoso poder extraer esta verdad de la palabra de Dios. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, es decir, que era sordomudo. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre él, sobre el hombre, para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró o exclamó, más que así un suspiro, más bien hizo una exclamación. Y dijo, Éfata, que significa ábranse. Al instante, el hombre pudo oír perfectamente y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados, digamos todos, asombrados. Y dice, y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Es interesante lo que leemos aquí en este pasaje porque nos muestra precisamente de lo que queremos hablar, que todo lo que Él hace es maravilloso. No cabe duda que es así. Y lo que aún Jesús continúa haciendo hasta nuestros días, continúa siendo maravilloso. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, necesitamos recuperar el asombro en Dios. Necesitamos recuperar el hecho de maravillarnos por quién es Dios, no solo por lo que Él hace, pero por quién es Dios. No nos olvidemos que las cosas que Él hace es precisamente por quién es Él. El Salmo capítulo 63 en el versículo 3 dice, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Y ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, díganle a Dios, ¡qué imponentes son tus obras! ¡Qué imponentes! Es decir, ¡qué asombrosas! ¡Qué maravillosas son tus obras! En un capítulo anterior, en el mismo libro de Salmos, el capítulo 65, el verso 5, dice, fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. De nuevo, la palabra imponente, es decir, asombrosas. ¡Oh Dios, nuestro Salvador! Encontramos entonces que nosotros necesitamos recuperar el asombro en Dios. A veces nosotros damos por sentado las cosas que hay en nuestra vida. Muchas veces damos por sentado el hecho de que vivimos, respiramos, nos movemos, etcétera, etcétera. Necesitamos recuperar ese asombro en la persona de Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo. Las personas, como en el tiempo de Jesús, se asombraban, se maravillaban de las cosas increíbles que el Señor Jesús hacía. Nosotros también nos asombramos de las cosas que el Señor hace. La palabra asombro, asombrosa o asombrosamente, cualquiera sea de sus usos o aplicaciones de la palabra asombrar o asombrarse, es una palabra que viene de una raíz hebrea del antiguo hebreo. E implica lo siguiente, cuando se usa la palabra maravillas o maravilloso o asombrosamente o asombro, esa palabra implica temor reverente. Es decir, cuando vemos una obra asombrosa que Dios hace, el resultado es un temor reverente. Ahora, la palabra temor ahí no es de miedo necesariamente, aunque lleva un poco de miedo, de susto, de espanto, pero la idea no es un temor que se confunde con el miedo, como cuando oímos un ruido, hay algo que nos asusta y salimos huyendo, corriendo del lugar. No, ese temor nos acerca a Dios. El temor a Dios nos acerca a Él. El miedo a la oscuridad, al mal o a la maldad, a la violencia, lo que sea, nos hace correr, nos hace huir. Pero el asombro lo que hace es acercarnos a Dios. Por eso asombrarse provoca un temor reverente hacia Dios. ¿Y qué causa ese temor reverente? Lo que causa, lo que provoca es asustarse. Provoca sentirse amedrentado, inclusive perder la fuerza. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, Daniel tiene una visión a la orilla de uno de los ríos ahí en Babilonia. Y dice la Biblia que cuando Daniel tiene esta visión, el temor se apoderó de él. Y el temor que él sentía no era miedo, sino que era un temor reverente al ver esa manifestación de Dios, de este ángel, que se le fueron las fuerzas y literalmente cayó al piso. El ángel lo tuvo que tocar para que el profeta Daniel volviera a recuperar las fuerzas. A Juan, el discípulo de Jesús en la isla de Patmos, tiene una visión de Jesús. No es un ángel, es al mismo Cristo que en Juan está viendo, a su Señor, al que él había servido durante muchos años, más de 30 años sirviendo a Jesús. Ahora lo ve, tiene una visión de él que cuando lo vio, la Biblia dice que Juan en la isla de Patmos cayó como muerto literalmente. Y este viene y le habla, le toca y le da el mensaje que todos conocemos de Apocalipsis. Entonces, el temor reverente provoca en nosotros una reacción de asustarnos, de amedrentarnos, de atemorizarnos. Repito, pero no es para salir corriendo, huyendo, es más bien para acercarnos a Dios. La causa de ese amedrentar, de ese atemorizar, de ese asustar, de ese temor reverente, es por cosas que ocurren ante nuestros ojos, cosas estupendas, cosas formidables, cosas maravillosas, temibles, tremendas, como dice la Nueva Traducción Viviente, imponentes. Es decir, que escuchen esto, el propósito de los milagros, el propósito de las cosas que Dios hace en nuestra vida, no es que nos, por decirlo de esta manera, nos embelecemos y nos enfoquemos en el milagro y pasemos por alto al que hizo el milagro. El propósito del milagro, el propósito de una maravilla es acercarnos a Dios, es volvernos a Dios, es enfocarnos en Dios nuevamente. ¿Por qué estamos hablando de esto en el último día de reunión del 2020? Precisamente porque tenemos que hacernos esta pregunta. A lo largo de este año, ¿nuestras expectativas en qué estuvieron conectadas? ¿En lo que Jesús representa o lo que hace, o en la persona de Jesús? Este próximo año que está por llegar, necesitamos conectar nuestras expectativas no en lo que representa Jesús, sino en la persona de Jesús. Así que las cosas estupendas, formidables, maravillosas, temibles, tremendas, imponentes que Dios hace, son las que deben de provocar en nosotros ese temor reverente, porque ese es el propósito de los milagros. La gente muchas veces, como en el tiempo de Jesús, va detrás de los milagros. La gente ve muchas veces a Jesús como un milagrero, y a veces en nuestro tiempo es igual. La gente quiere un milagro, y no es que Dios no pueda hacer un milagro, pero el propósito de Dios no es que nos enfoquemos en el milagro. La gente necesita entender que cuando Dios hace una intervención en nuestra vida, el propósito es acercarnos a Él. Es lamentable, es triste ver personas en quienes Dios hizo milagros increíbles, pero cuando ya alcanzaron el milagro se apartan de la comunión de la iglesia, se apartan de los caminos de Dios. No solo se apartan de la comunión en la congregación local, sino que se apartan de su comunión con Dios. Ya no tienen tiempo, están ocupados, están distraídos, están en otros asuntos. He conocido gente así. El otro día me encontré a uno de esas personas y Cada vez que me lo encuentro, él siempre me saluda, muy respetuoso él, y yo me lo encontré en una de esas veces y le hice ver lo siguiente. Le dije: mira, acuérdate lo que Dios ha hecho contigo. Recuerda las cosas que Dios ha hecho contigo. Mira las oportunidades que Dios te ha dado. No te olvides del Señor. No te olvides que todo lo que tienes se lo debes al Señor. Pero ¿qué sucede? La mayoría de nosotros, los seres humanos, cuando alcanzamos el milagro, lo que Dios quiere de nosotros, lo que nosotros queremos de Dios, entonces nos apartamos, nos vamos. Es como las personas, y he visto infinidades de casos, gente que está orando por un trabajo y cuando tiene el trabajo se va, se pierde, lo perdimos. A veces da ganas: Señor, mejor no le des trabajo al hermano, porque se pierde. Lo perdemos, se desconecta de la vida de la iglesia, se desconecta de su comunión con Dios porque ahora está tan ocupado, ya no tiene tiempo para Dios. No, ese no es el propósito del milagro. El propósito del milagro es provocar en nosotros un temor reverente que nos acerca a Dios. Lo que ese temor reverente que provoca asustarnos, amedrentarnos, atemorizarnos, por causas estupendas, formidables, maravillosas, temibles, tremendas, imponentes que Dios hace, debe provocar en nosotros esa reverencia, esa admiración, esa maravilla, ese asombro del Señor. Una maravilla expresa acciones que sobrepasan las capacidades y las expectativas humanas. Eso es una maravilla. La Biblia dice en el libro de los Hechos que por mano de los apóstoles eran hechas muchas señales y maravillas. Una maravilla, entonces, es una acción que sobrepasa las capacidades y las expectativas humanas. Así que lo que parece imposible al ser humano no puede jamás exceder el poder de Dios. Y eso produce asombro. El hecho de que Dios haga algo que sobrepasa la capacidad humana y la expectativa humana debe provocar asombro. Y ese asombro, ese maravillarnos, debe provocar en nosotros un temor reverente que nos acerca a Dios, que nos hace rendirnos al Señor, no apartarnos de Él, no tener una actitud malagradecida y así apartarnos del Señor y olvidarnos de lo que el Señor hizo. No, debe de provocar en nosotros un temor reverente que nos rinde a Dios. Aquí en esta iglesia tenemos tantos ejemplos de personas que Dios ha hecho cosas asombrosas. Una de ellas, Francisco, está aquí esta mañana. Hace unos años atrás él tuvo un accidente fatal, un accidente de muerte literalmente, y cuando fuimos al hospital y lo encontramos en esa camilla, no podíamos creer cómo estaba él. Los médicos dijeron a la hermana Amparo que: mire, vamos a operarlo, pero no le damos 24 horas. Y muchos de nosotros aquí somos testigos de lo que el Señor hizo en una forma contra todo pronóstico, contra todo dictamen médico. Eso es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Porque sobrepasa la capacidad y la expectativa humana. Dijeron que Francisco no iba a caminar, dijeron que Francisco no iba a poder hablar, dijeron que Francisco no iba a poder comer. Ahí está. Francisco, ponte de pie. Ahí está Francisco, con su mascarilla. Mírenlo. Dale un aplauso al Señor por la vida de ese muchacho. Lo que hizo en la vida de él el Señor es asombroso. Nosotros tenemos que asombrarnos, ese wow. Muchas veces nosotros ya damos por contado las cosas que Dios hace, los milagros que Dios hace. Y una de las razones por las cuales perdemos ese asombro es porque tenemos una expectativa mal enfocada, no en la persona de Jesús, sino en lo que Jesús hace por nosotros. Por las maravillas que Él hacía, las personas tenían esas expectativas mal conectadas. En nuestros tiempos no hay mucha diferencia. Las personas conectan sus expectativas en lo que representa a Jesús y no en la persona de Jesús. Quiero mostrarte un par de ejemplos. Por ejemplo, cuando conectamos la expectativa en lo que representa a Jesús y no en la persona de Jesús, esperamos que Él provea todo. Vamos a Juan capítulo número 6, por favor. Juan capítulo número 6, el primer versículo y segundo, dicen lo siguiente. Juan 6, 1, 2. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía. ¿Cada cuánto seguía esta multitud a Jesús? Siempre. Y dice, lo seguía a todas partes. Ahora la pregunta es, ¿por qué seguían a Jesús a todas partes? ¿Porque admiraban las cosas que Jesús hacía? ¿Porque reconocían que Él era el Hijo de Dios? No, el texto lo dice, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Esa es una expectativa mal conectada, conectada en lo que representa Jesús y no en la persona de Jesús. Vamos al mismo capítulo, por favor, y vamos al versículo 25, al verso 27. Juan capítulo 6, verso 25, 27, ¿qué está ocurriendo? Jesús ha multiplicado los alimentos para más de 5,000 personas. Jesús en ese momento les dice a ellos, miren, sus padres comieron maná en el desierto, ellos no la conocían, pero mi Padre Celestial les proveyó maná en el desierto, les proveyó pan en el desierto. Y Jesús usa eso como una analogía para decir que lo que comieron en el desierto sus padres era un tipo de Él. Y Él luego pasa a decir, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come de mí no tendrá hambre. Y Jesús está hablando de eso, les explica todo lo que representa el hecho de que Él haya venido como el pan del cielo, pero la gente por aquí le entró, y por aquí le salió. ¿Por qué decimos eso? Vean el verso 25, el verso 27. Dice entonces, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En otras palabras, ¿por qué no nos dijiste que fuiste acá? El texto bíblico dice que la gente subió en sus embarcaciones y llegó a una región donde ellos pensaron que Jesús estaba. Llegan y solo ven dos embarcaciones, no ven mucho movimiento y dicen ellos, vámonos a Capernaum. Se van a Capernaum y encuentran a Jesús en esa región. Y le preguntan, Señor, ¿por qué no nos avisaste? La pregunta, ¿cuándo llegaste acá? Es como, ¿por qué no nos avisaste? ¿Por qué no fue posible que fuéramos informados de que venías a esta región? Y miren la respuesta de Jesús. Verso 26. Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes no entendieron, no les cayó el 20 todavía de lo que les hablé, que yo soy el pan del cielo. Ustedes no lo entendieron. Ustedes vienen detrás de mí solo porque les di de comer. En otras palabras, yo represento para ustedes comida. Yo represento para ustedes provisión. Pero no ven lo que representa mi vida. Yo represento para ustedes el que les ayuda en sus problemas, el que les soluciona sus necesidades, el que les arregla sus enredos. Y muchas veces algunos de nosotros nos enojamos con Dios porque no nos ayuda en nuestros enredos. Pero Dios no está en obligación de ayudarnos en nuestros enredos cuando ni siquiera lo consultamos a Él para empezar a hacer el enredo. ¿Me estoy explicando? O sea, no tomamos en cuenta a Dios. Nos metemos en unos líos en nuestra vida y ni siquiera consultamos, Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esto lo que tú quieres para mi vida? ¿Debo de hacer esto? ¿Debo dar este paso, Señor? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Señor, tengo tu bendición para hacer esto. Y se nos enreda la vida. Entonces se nos enreda la vida y ahí venimos delante del Señor, ayúdame por favor, arregla este problema. Señor, sácame de esta situación. Dios no está en la obligación de sacarnos de algo que nosotros mismos creamos. Y esto suena feo, suena ofensivo, suena como una cachetada, una bofetada. Pues ¿cómo es posible que nos diga eso? Si para eso está Dios, para que nos ayude, para que nos saque de nuestros líos, para que pague nuestras deudas. Es como el que ora, tiene una deuda, Señor, que se borre el sistema, que se borre la computadora, Señor. Imagínese usted orando por ese milagro. No, Dios no hace eso. ¿No dijo Dios que le diéramos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Dijo Jesús. Lo que Jesús puede hacer o lo que Dios puede hacer es ayudarte, darte gracia para ayudarte a salir. No los veo convencidos. La gente ve a Jesús y Jesús se los dice: no, 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 ustedes no vienen detrás de mí porque me ven que soy el Hijo de Dios. Ustedes vienen detrás de mí porque, bueno, hombre, vamos con Jesús. Ahí hay desayuno. Hay café con pico a las 10. Almuerzo. Café con perrereque a las 3. La cena y un tibio para cerrar en la noche. Hombre, estamos bien con Jesús. Vamos con Jesús. Andemos con Jesús, porque si andamos con Él, todo va a estar bien. Él lo arregla todo. Si vamos con Jesús, Él calma la tempestad. Él reprende a los demonios. Él provee la comida. Camina sobre el agua. No, hombre, con Jesús estamos bien. Jesús dice en el versículo 27: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¿Está copiando, hermano, lo que estoy hablando esta mañana? Cuando conectamos nuestra expectativa en lo que representa Jesús, esperamos que Él arregle todo, que Él provea todo. Y lo segundo es precisamente eso, esperamos que Él arregle todo. Acompáñenme a Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. ¿Qué encontramos en Lucas capítulo 12? Algo muy interesante. Versículo número 13 y verso 15. Jesús está dando su sermón y escuchen lo que ocurre aquí a la altura del versículo número 13. Lucas 12, verso 13 al 15. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. De nuevo, el mundo espera que Jesús le arregle todo. Señor, mira, no, como decía el personaje del Chavo, míralo a él. No me da mi parte de la herencia. Imagínese a Jesús. A ver, el de la herencia, venga. Y ahí viene el de la herencia. ¿Y por qué no le da la herencia, la parte de la herencia? No, porque de él es. Dice Jesús, vea lo que Jesús responde. Verso número 14, Jesús le respondió: amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? En otras palabras, eso es asunto de ustedes. Arréglenlo ustedes. No me hagas perder el tiempo, dice Jesús, en eso. Dice, míralo, Señor, no me quiere dar mi parte de la herencia. Yo no estoy para eso, dice Jesús. Eso es algo que tú puedes arreglar. Y dice el versículo número 15, y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Interesante. Jesús enseñándole a esta gente que así no opera, así no funciona el reino de Dios. Cosas como esas ocurren entonces cuando las personas tenemos nuestra expectativa conectada en lo que Jesús representa, qué puedo recibir de Él, qué me puede dar Él, en qué forma me puede bendecir, en qué forma me puede ayudar, en qué forma puede hacer Él algo por mí. Veamos la otra cara de la moneda. Cuando la expectativa nuestra está conectada en Jesús, no en lo que Él representa, pero en Jesús. Número uno, reconocemos nuestro pecado. Lucas capítulo número 5, versículo 8 al versículo número 9. Acompáñenme ahí, Lucas capítulo 5, verso 8, verso 9. ¿Qué está ocurriendo aquí? Es la pesca milagrosa. Jesús llega a la orilla del mar de Galilea y ve a Pedro con sus hermanos y sus amigos lavando las redes. Toda la noche pasaron pescando, no habían pescado absolutamente nada. Jesús le dice a Pedro: préstame tu barca, llévame más adentro, porque Jesús usa el viento como un amplificador para que lleve su voz. Entonces se sube a la barca, Jesús da su sermón, es casi la hora del mediodía. De hecho, el texto así lo dice, porque dijeron: Señor, es la hora del mediodía, esto no es momento de los peces. A esa hora los peces están en lo profundo del mar. Pescaban solo de noche porque en la noche los peces sobresalen más cerca de la superficie. Ese era el mejor momento para pescar, por eso pasan toda la noche pescando. Y Jesús termina su sermón y le dice a Pedro: Pedro, tira tu red ahí a la derecha tuya. Y da su discurso Pedro: ya lo hicimos toda la noche, no hemos pescado, etcétera, etcétera. Pero dice: Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Tira la red y se viene una cantidad de peces en aquella red que casi hundía la embarcación. Gritan a sus otros amigos: vengan, traigan otra barca. Y traen la otra barca, y entre las dos barcas no podían sostener la inmensidad de esa pesca. Era increíble la cantidad de peces. Vamos al versículo, verso 8. Vea lo que ocurre en versículo número 8 de Lucas capítulo 5. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, que era lo que había sucedido, la pesca milagrosa, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pedro, ¿por qué hablas así a Jesús? El verso 9 nos dice: pues estaba muy, ¿qué cosa? Asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él, perdón. Están asombrados ante un milagro como eso. ¿Por qué es un milagro? Porque primero, no es la hora de pesca. Ya lo expliqué, tiene que ser de noche. Es al mediodía. Y dijimos que una maravilla es algo que ocurre que sobrepasa la capacidad y la expectativa humana. Entonces Jesús hace un milagro ahí a la vista de sus discípulos. Él no necesita la noche para hacer el milagro. Él es el Dios del tiempo, Él es el Dios de las circunstancias, y hace un milagro ahí con esa pesca. Y los discípulos, al ver esto, la versión del 60 dice que Pedro le dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador. Provocó en Pedro un espíritu reverente, y lo que él hizo fue, cuando él conectó su expectativa en la persona de Jesús, lo que provocó en Pedro fue precisamente eso, un espíritu de arrepentimiento. Amados hermanos, el propósito de un milagro es provocar arrepentimiento en nosotros, es acercarnos a Dios, es admirar lo que Dios hace, no el milagro. Pedro no estaba contemplando, fíjense que Pedro no está contemplando la cantidad de peces, Pedro está viendo a Jesús y le dice: Jesús, tú eres el causante de lo que acaba de suceder aquí, y tú tienes que ser un hombre santo, tú tienes que ser un hombre ungido, yo soy tan pecador que yo no puedo estar delante de ti, por favor, apártate de mí. Cuando tú y yo conectamos nuestra expectativa en la persona de Jesús, reconocemos fácilmente nuestro pecado. No estamos excusándonos, no estamos culpando a otros, reconocemos nuestro pecado delante del Señor. Segundo, recibimos de Dios una revelación, un discernimiento de quién es Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 16. En ese versículo, Jesús, en ese episodio, Jesús está al pie de un gran peñón en la región de Filipos, donde hay una gran peña, una ciudad que fue fundada por este general Filipo, que había conquistado esa región, y en honor a él le pusieron así a la ciudad de Filipos. Y Jesús está ahí en esa región con los discípulos, al pie de ese gran peñón que sostenía esa gran ciudad. Y Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Comienzan a decir, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Isaías o un profeta, etcétera. Jesús les pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy? Y en un momento de silencio, por una inspiración del cielo, por una revelación del cielo, por un destello de gloria que viene sobre la vida de Pedro, Pedro levanta la mano y dice: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, eres bienaventurado, porque eso que acabas de declarar no te lo reveló la fuerza humana, eso no te lo reveló la inteligencia ni la capacidad de pensamiento, no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y fue ahí, al pie de ese gran peñón, Jesús le dice a Pedro: y Pedro, tú ya no te vas a llamar Simón, que eres como una, Simón significa caña mecida por el viento, ahora eres Pedro, eres una pequeña piedra. Y sobre la declaración que tú acabas de hacer, es como una enorme roca, y sobre esa declaración, sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no está fundada en Pedro. Pedro no es el fundador de la iglesia. La iglesia no descansa en Pedro. La iglesia descansa en esta verdad inalterable, en esta verdad inmutable, innegable. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es el Verbo hecho carne, que en el principio habitó con Dios, en el principio estaba con Dios, y ese mismo Verbo es Dios mismo. En esa verdad, en esa afirmación, descansa la iglesia de Jesucristo. Vamos a darle un aplauso a Jesús, quien es el fundamento, la roca, la piedra principal del ángulo sobre la cual descansa la iglesia del Señor. Y ahí los discípulos ahora hacen la comparación y dicen: wow, si Jesús es la roca, no se compara con esta gran peña. Pero cuando conectamos nuestra expectativa con Jesús en su persona, tenemos esos destellos de quién es Él. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Finalmente, reconocemos que Él es nuestro Salvador. En Lucas capítulo 7, acompáñenme a Lucas capítulo número 7, solo un par de páginas ahí. Y llegamos a Lucas capítulo 7, en el versículo 37, verso 38. Hay un hombre fariseo que se llama Simón. Ese hombre quiere ganar unos buenos puntos, quiere congraciarse con Jesús y quiere demostrarle a sus amigos, en su círculo social, que él es un hombre influyente. Porque a esa altura Jesús ya es conocido por todos lados. Un hombre que hace milagros, un hombre que resucita muertos, un hombre que camina sobre las aguas, un hombre que calma la tempestad, un hombre que multiplica los alimentos, un hombre que hace pescas milagrosas, abundantes, un hombre que resucita muertos, etc. Es un hombre que hace milagros, hace maravillas. Y Simón quiere ganar unos puntos sociales. Invita a Jesús a su casa, y Jesús está en la casa de Simón, y en un momento determinado, mira lo que ocurre, versículo número 37, cuando cierta mujer de mala vida, es decir, una mujer que según los estudios y de acuerdo a los textos bíblicos, era una mujer que practicaba prostitución, era una mujer que su estilo de vida, como dice esta traducción, dice era de mala vida. Vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos, no cesaba de besar los pies y les ponía perfume. Cuando Simón el fariseo, el anfitrión, y sus amigos ven que esta mujer, de quienes ellos saben, conocen el estilo de vida de ella, dicen: si ese fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Otras versiones dicen: sabrían que esa mujer es pecadora. Sabría él que esa mujer es pecadora. Y Jesús le dice: Simón, ¿sabes qué? Perdiste todos los puntos de cortesía. Porque cuando uno llegaba a una casa en Israel, lo primero que hacían es que el siervo de la casa te lavaba los pies. Pues, acuérdese que en ese tiempo no usaban zapatos como los que usamos nosotros, eran sandalias. Eran de cuero, de camello, de vaca, etc. Y con los caminos polvorientos. Entonces imagínese cómo podían oler esos pies. Sudados, polvorientos. Entonces era una cortesía que te lavaran los pies si entrabas a la casa. Después, sentado a la mesa, te ungían con aceite la cabeza. El aceite lo usaban como un refrigerante, es decir, bajaba la temperatura y estabas más cómodo. Y Jesús dice: entré a tu casa, no me lavaste los pies, no ungiste mi cabeza. Y lo tercero que hacían es que te daban un beso de bienvenida en la mejilla, un beso. Que por cierto, hace unos años, cuando me tocó ir a España por primera vez, Ahí hombres y mujeres se saludan de un beso en la mejilla. Entonces yo me agarran y me dan mi beso. Y yo pensé que ahí terminaba todo el ritual, y que me agarran y me dan el otro beso en la otra mejilla. Y yo, ay Dios. Pero eso es asunto cultural, ¿no? En ese tiempo Jesús llegaba y lo que esperaban es que le daban a la persona, al invitado, un beso. Y Jesús dice: esta mujer no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas. Esa mujer no ha dejado de derramar perfume sobre mí. No ha dejado de besar mis pies. Y Jesús le cuenta a este hombre una historia de un hombre que tiene dos personas que le deben mucho dinero. Uno le debía más y el otro menos. Y los llama y les dice: ¿por qué no me han pagado? Y no, que mire, que aquí esto y lo otro. Entonces el señor de la historia le dice: ¿saben qué? Les voy a perdonar la deuda. No me deben nada. Tranquilo, váyanse. Entonces Jesús le pregunta a Simón: Simón, ¿quién crees que ama más? Y Simón responde: Señor, yo creo que al que se le perdonó más. Jesús le dice: justamente has juzgado, porque al que más se le perdona, más ama. Pero al que menos se le perdona, menos ama. Y en ese punto a nosotros se nos ha perdonado mucho, hermanos, de nuestros pecados. Así que tenemos que amar más al Señor. Y Jesús en ese momento entonces le dice a Jesús, a Simón: pues esta mujer, ella ha amado más. ¿Sabes por qué? Porque a ella se le ha perdonado más. Según tú, a ti se te perdona poquito, entonces no estás tan obligado a amar tanto, porque según tú, según tu justicia, tú no eres tan pecador como ella. Pero a ella se le ha perdonado más, por eso ella ama más. Me encanta el versículo 50 cuando dice: y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué provocó en esta mujer una reacción como esa? Porque dice el texto que cuando ella supo que estaba en esa casa, ella fue a esa casa. El asombro, la maravilla de lo que Jesús hacía, de lo que Jesús representaba, o lo que él como persona era, provocó en esta mujer un sentimiento, una actitud de admiración. Porque el milagro, el asombro, tiene como propósito que nos rindamos al Señor, que nos acerquemos a Él, y en este caso reconocer que Él es nuestro único Salvador. Esta mañana, hermanos, es tiempo para que reflexionemos en qué hemos conectado nuestra expectativa. Porque todo lo que Él hace es maravilloso. Pero todo lo que Él hace, además de ser maravilloso, es asombroso. El propósito es acercarnos a Él. Pero perdemos de vista lo que Él es cuando vamos detrás del milagro solamente. Cuando queremos que Él nos saque de un problema y de un lío. Pero sin importar si las cosas se resuelven o se mejoran o no, nosotros lo seguimos amando a Él. ¿Por qué? Porque nos asombra cómo Él es. Él es fiel, Él es justo, Él es santo, Él es digno de admiración, Él es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra confianza. Tenemos que postrarnos delante de Él y reconocer lo precioso que es Él. Ponte en pie, por favor, esta mañana, y vamos a conectar de verdad nuestra expectativa en la persona de Jesús. Tal vez algunos de ustedes hoy vinieron, el propósito por qué vinieron fue: tengo un problema, voy a ir a la iglesia. Qué bien que viniste a la iglesia, no fuiste a otro lado. Pero no vengas a la iglesia para que el Señor te ayude a resolver el problema. Ven a la iglesia para acercarte al Señor. Porque cuando te acercas a Él, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando te acercas a Él, cuando te rindes a Él, cuando vienes a ver, algo asombroso ocurre, algo milagroso ocurre, en forma inesperada. Ay, Señor, yo no esperaba que esto pasara, Señor. Es que tu expectativa está en Él. Él es la persona. Es a Él a quien contemplamos, no al milagro.